Cuando enfrentamos una circunstancia muy adversa, algo que verdaderamente pone en riesgo muchas cosas, incluso nuestra propia vida, ¿en qué pensamos primero? ¿Pensamos si esa circunstancia difícil traerá gloria a Cristo y avanzará su evangelio? ¿O pensamos en cómo salir rápido de esa situación para nuestro propio beneficio personal? Es una buena pregunta para hacerse. Un deportista no creyente que sufre una lesión grave tiene todo por perder: su carrera, su seguridad financiera, su relevancia en el mundo de los deportes. Lo que más desea, obviamente, ese deportista es recuperarse pronto y bien. Está pensando en él mismo, está pensando en sus circunstancias, está pensando en cómo sacar provecho de ellas. No piensa ni por un momento si eso es bueno o no para el avance del evangelio. Pero antes de que tiremos la primera piedra, debemos preguntarnos nosotros mismos: ¿en qué pensamos nosotros cuando enfrentamos circunstancias adversas? Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, ¿pensamos en cómo puedo exaltar a Cristo en medio de esto? ¿Cómo puede esto traer gloria a Dios y avanzar el evangelio? ¿O lo único que queremos es salir de esa circunstancia o de esa prueba? El apóstol Pablo estaba en una situación donde su vida corría peligro, y la respuesta de Pablo nos va a mostrar que cuando Cristo es nuestra vida, entonces todo cambia. Veamos en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado de un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y estoy convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. En nuestro texto hay tres amenazas progresivas al avance del evangelio, una cada vez más grave que la anterior. Y en cada una la respuesta que el apóstol Pablo está mostrando y está buscando es que Cristo está siendo exaltado y eso es suficiente. El mensaje que el texto nos plantea es que cuando Cristo es nuestra vida, podemos tener gozo genuino en toda circunstancia, aunque parezca una derrota, porque en todas ellas Cristo es exaltado. Y vemos tres movimientos en nuestro pasaje. El primero es, Cristo es conocido a pesar de la adversidad. Pablo está en cadenas, preso. Cristo es proclamado a pesar de los motivos de algunos predicadores. Y Cristo es exaltado a pesar del resultado, sea por la vida o por la muerte del apóstol. Veamos versículo 2, entonces. Al iniciar nuestra carta, el apóstol Pablo menciona, quiero que sepan. Entonces ya tenemos desde el inicio cuál es el propósito de lo que Pablo está por decir. Lo que Pablo quiere es que los filipenses sepan algo. Había una necesidad de que ellos tuvieran en claro algo a la luz de las circunstancias que el apóstol estaba pasando. Recordemos que Pablo está preso en Roma luego de haber apelado al César en un injusto encarcelamiento por predicar el Evangelio. Pero lejos de ser una derrota para el avance del Evangelio, pensemos por un momento, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, el apóstol quizás más usado en la propagación del Evangelio, de repente está encadenado en Roma. Frenó el Evangelio. Hay una derrota para el Evangelio porque su paladín ha sido encarcelado. Quizá los filipenses pensaban eso. Pero lejos de ser una derrota para el avance del Evangelio, Pablo quiere que ellos sepan, quiero que sepan que es todo lo contrario. Por medio de sus cadenas, Dios ha orquestado un mayor progreso del Evangelio. Hermanos, yo no soy un jugador de ajedrez. Quizás juego con mis hijas a veces. Pero en los niveles profesionales del ajedrez, cuando uno hace un movimiento, el maestro de ajedrez ya va 20 movimientos adelante. Bueno, imagínense Dios. Imagínense que Dios tenía un movimiento especial en el tablero teniendo a Pablo preso en Roma. ¿Y cómo es que Pablo encadenado en Roma podía ser un avance y un progreso para el Evangelio? Bueno, Pablo dice lo siguiente, fíjense, las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo, en el original es mucho más enfático. Si ustedes tienen la Biblia textual en algún lado, pueden buscar que dice mis cadenas por Cristo. Es mucho más visual. Mis cadenas por Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. ¿Qué usó Dios para propagar el Evangelio en la guardia pretoriana? Cadenas. Es interesante. Si nosotros, alguno de nosotros quiere ser usado por Dios y dice, Señor, llévame, usame para proclamar el Evangelio. Bueno, mirá, tengo un lugar encadenado. Pero Señor, ¿no tenés una plataforma para mí? Tengo cadenas. Choca nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón ya está incómodo con ese contexto. El nombre de Cristo había llegado a muchos al enterarse que el apóstol Pablo, está preso por causa de Cristo. Toda la guardia pretoriana se enteró del asunto. Y la guardia pretoriana era el cuerpo militar de élite de todo el Imperio Romano. Eran aproximadamente entre 9.000 y 12.000 soldados. La élite de la élite, el grupo SWAT, diríamos. Los mejor pagados de todos los legionarios del Imperio y eran los que tenían la principal tarea de custodiar al emperador de Roma y de custodiar a los presos de alto nivel. Su función entonces era proteger al emperador y custodiaban personas que estaban esperando el juicio del emperador. Recordemos que Pablo apela al César. Por lo tanto, Pablo está en esos prisioneros de alto perfil a los cuales la guardia estaba encargada de custodiar. ¿Y cómo custodiaban estos soldados a los presos, encadenándose a ellos? Así que literalmente nosotros tenemos al apóstol Pablo encadenado a un soldado de la guardia pretoriana. Y ese soldado iba rotando de tanto en tanto, había cambios de guardia. Por lo tanto, en el tiempo que Pablo había estado preso en Roma, distintos soldados de la guardia pretoriana habían sido encadenados a Pablo. E imagínense lo que había ocurrido. Cada uno de ellos había tenido el testimonio de por qué Pablo estaba encadenado, por causa de Cristo. ¿Por qué estás encadenado?, le hubiera preguntado el soldado. Bueno, déjame que te cuente. Total, tenemos tiempo. Así que Pablo evangelizó y predicó a la guardia pretoriana. Nosotros no sabemos cuántos soldados compartieron la custodia durante los meses y el tiempo que Pablo estuvo preso en ese lugar, los años que estuvo preso en ese lugar. Dios había permitido que a Pablo lo arresten en Jerusalén. Él había enviado incluso a su profeta a anunciarle a Pablo lo que venía y que Pablo pase muchísimas situaciones adversas para que finalmente llegue a la prisión de Roma, la capital del imperio, y lejos de ser una derrota, era un caballo de Troya. Estaba llenando el lugar con el mensaje del Evangelio. Pero no solo la guardia, sino que Pablo menciona en el texto y a todos los demás. Podemos imaginarnos que había más personas aparte de la guardia pretoriana y que Pablo también había predicado a otros y animado a los hermanos que quizá lo habrían podido ver. Por lo tanto, no era como otros o como los filipenses podían imaginarse, pensando en el encarcelamiento de Pablo y pensando en la incertidumbre del veredicto que le darían como una derrota del Evangelio, sino que era un movimiento en el tablero de Dios. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La mayoría de los hermanos de la iglesia de Roma habían incrementado su valor para hablar la palabra. Ver al apóstol Pablo preso por el Evangelio había hecho que ellos confíen más en el Señor. Las cadenas de Pablo habían avivado a la iglesia de Roma. Entonces, en ese sentido, tener preso a Pablo era un gran avance para el ministerio del Evangelio. La guardia de élite del emperador evangelizada, un avivamiento llegado a la iglesia de Roma y la mayoría de esa iglesia estaba predicando el Evangelio con valor. ¿Quién sabe si el impacto de Pablo habría sido mayor si él hubiera ido simplemente a visitar la iglesia? Por eso es que nosotros servimos a un Dios infinitamente sabio. Porque Él sabe dónde nos coloca, cuándo nos coloca y por qué nos coloca en ese lugar. Dios probablemente sabía que tener a Pablo preso en Roma era un mayor avance para el Evangelio que tenerlo suelto en Roma. No era una derrota del Evangelio en lo más mínimo. Dios estaba usando una situación humanamente terriblemente desfavorable para un mayor progreso de su reino. El encarcelamiento de Pablo no paralizó a la iglesia, la encendió. La encendió. ¿O acaso no pasa eso si alguna vez has tenido la oportunidad de leer una biografía misionera y de repente ves cómo hermanos han enfrentado por causa del evangelio la idolatría y han pagado a costo de su sangre, y uno dice, ¿y cómo no voy a predicar a mi vecino? Las cadenas, el martirio, la persecución, alguien dijo, siempre le hizo bien a la iglesia, porque le recordó qué es lo más importante. Es maravilloso ver cómo Dios usa circunstancias que a simple vista parecen detener o perjudicar el evangelio y hace todo lo contrario, enloquece la sabiduría humana. Dios demuestra vez tras vez que Él es soberano e infinitamente sabio y que su plan se va a avanzar, no importa lo que hagan en contra de eso. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Hay momentos donde nosotros podemos vivir una circunstancia en donde pareciera que hasta ahí hemos llegado a nuestro servicio en el Evangelio. Que ya no hay más nada que hacer. O que se nos agotó el tiempo o se nos agotó la energía. ¿Cuáles serían nuestras cadenas? Pero sorpresivamente Dios puede usar esa situación difícil como una enfermedad, como un cambio de país, como una etapa distinta de vida, para el progreso del Evangelio a través de nosotros, a través de aquello que parecía que nos iba a detener. Aquello que parecía que iba a parar el avance del Evangelio. Y en lugar de ver eso, quizás, si nos enfocamos solo en las circunstancias, nos perdemos el gozo que Pablo está teniendo. Pablo está teniendo gozo. ¿Por qué está teniendo Pablo gozo? Porque piensen en esto. Está teniendo gozo porque él entiende quién está manejando este gran tablero de ajedrez. Él entiende la soberanía, la providencia, el plan de Dios. Y Pablo está diciendo, todo esto que está pasando es gozo y gozo porque Dios está obrando maravillosa y misteriosamente para el avance de su reino. Fíjense que lo que Pablo está pensando no es saber cuándo me sacan la cadena, es Cristo está siendo exaltado, Cristo está siendo conocido. Y si para ser conocido Cristo tengo que tener cadenas, bueno, encadénenme hasta el cuello. ¿Ven la diferencia? Nosotros nos podemos perder el gozo cuando anclamos nuestro gozo a la circunstancia y no a lo que Dios está haciendo para Cristo y para su evangelio por medio de esa circunstancia. Cristo puede ser conocido precisamente a través de las circunstancias que pensamos que no pueden hacer nada bueno para el evangelio. Y no es simplemente pensar de manera optimista, es una realidad para Pablo. Pablo está encadenado, lo entiende. Esa realidad le produce un gozo genuino al corazón del creyente. Pudiéramos mirar nuestras propias vidas, identificar esos momentos en donde nosotros pensábamos que se había acabado nuestra participación en la obra de Dios, en el ministerio, o el avance del evangelio, en alguna situación donde dijimos, bueno, ya, hasta acá llegamos. ¿Ves tus circunstancias difíciles como un medio que Dios puede estar usando para hacer conocido a Cristo en aquellos que están alrededor tuyo o que Dios puede usar para animar la fe de otros creyentes? Muchos de nosotros hemos vivido circunstancias difíciles que finalmente Dios las ha usado para hacer conocido a Cristo a otros. Yo personalmente he sido muy animado en mi fe al ver otros creyentes cómo daban a conocer a Cristo en sus momentos más duros y difíciles. Yo he experimentado en mi propia vida, después de la cirugía de médula que tuve donde no me podía ni mover, me metieron un día en una clínica de rehabilitación que al otro día me salí corriendo porque encima era la pandemia, era casi una cárcel. Pero el Señor me permitió estar ahí casi por 24 horas y a cada enfermera que vino le prediqué el Evangelio. Y si Dios no me hubiera mandado a ese lugar que yo no quería estar, no hubiera podido predicarle a esas personas. Pero quizás yo estaba pensando más en mí que en la exaltación de Cristo o en Cristo siendo conocido. Ahí nuestro gozo tiene que estar en, si mi vida es Cristo, ¿qué es lo que más tiene que importarme? Que Él sea conocido, que Él sea exaltado, no mi bienestar personal, no mi circunstancia. Pablo no solo enfrenta las cadenas del Imperio Romano. La segunda adversidad que nosotros vamos a ver ahora es que él enfrenta algo que pareciera más incluso inesperado, que los propios predicadores del Evangelio le buscan hacer daño a Pablo. Es un golpe que no viene de afuera, sino que viene de las mismas filas de los predicadores del Evangelio. Y ese es nuestro punto número 2. Cristo es proclamado a pesar de los motivos. Versículo 15. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Pablo está preso. Y mientras Pablo está preso, se han levantado muchos predicadores del Evangelio, pero no todos lo hacen por buenas motivaciones. Es muy interesante que el texto no dice en ningún momento que ellos están predicando un falso evangelio. Pablo dice, literalmente, predican a Cristo. Es decir, no hay ninguna letra ahí con respecto a su mensaje. Ellos están predicando el Evangelio, están predicando a Cristo, pero el problema no es su mensaje, sino sus motivaciones. Y hay una diferencia entre aquellos y estos que Pablo hace. Hay dos grupos que Pablo tiene en mente. Aquellos predican por envidia y rivalidad. Algo que uno pudiera pensar que no debería existir en las filas del Evangelio. Sin embargo, está. Predicadores que compitan con otros predicadores. Quizás en popularidad, quizás en relevancia, quizás en seguidores. O porque envidian cómo Dios usa a otros de manera que ellos consideran mayor o más grande. El año pasado, un pastor, fundador de un ministerio de sana doctrina en los Estados Unidos, fue apartado de su cargo, de su ministerio, porque se descubrió, luego de una investigación, que tenía perfiles falsos en redes sociales desde donde atacaba a los propios oradores que él mismo invitaba a sus conferencias. No puede ser, pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, no es de extrañarse. En cada uno de nosotros está el mismo barro. Porque no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de lo que hay en el corazón. Pablo está viviendo esta circunstancia y hasta nuestros días sigue siendo tan vigente como en el primer siglo. Pablo era el apóstol más reconocido entre los gentiles. Y si bien el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma, unos años atrás había enviado la carta a los romanos y sin duda había ganado mucho amor de parte de los hermanos en esa ciudad. Y quizá por eso algunos predicadores habían quedado opacados por el cariño que ahora se le tenía al apóstol. Y ahora que el apóstol amado está preso, es una ocasión especial para andar predicando con mayor vehemencia. Pero por otro lado, Pablo dice que están los que lo hacían por amor. Su apóstol estaba preso, pero ellos no. Y entonces ellos podían predicar a Cristo libremente para apoyar la causa del Evangelio por la cual Pablo está preso y ahora está defendiendo el Evangelio delante de los tribunales del César. No todo era adversidad. Pablo podía ver el amor en estos predicadores bien intencionados. Pero luego vuelve a los malintencionados y añade otra motivación pecaminosa, diciendo que aquellos lo hacen por ambición personal, no con sinceridad. Quieren causarle angustia a Pablo en sus prisiones. Se están predicando el Evangelio, pero están pensando en qué va a decir Pablo cuando se entere de esto. ¿Qué es lo que hacían estos predicadores para causarle angustia a Pablo? Proclamaban a Cristo. Y eso es lo que ellos no entienden. Versículo 17, literalmente lean, proclaman a Cristo. Sí, por ambición personal. Pero Pablo está como diciendo, pero no entienden, proclaman a Cristo. ¿Me quieren hacer daño proclamando a Cristo? Aunque anunciaban el mensaje del Evangelio y no eran sinceros y no buscaban la exaltación de Cristo, sino que estaban usando a Cristo para su propia exaltación, Pablo encuentra gozo en que se está proclamando a Cristo. Eso es común en nuestros días, donde muchos predicadores y pastores usan las redes sociales para exaltarse a sí mismos y usan el Evangelio como un medio para ese fin. No todos, porque claramente hay muchos que lo hacen con sinceridad para proclamar el Evangelio sin pensar en ambición personal, pero no es menos cierto que también existe lo contrario. No podemos dejar de entender que ambas cosas, en el tiempo de Pablo y en el nuestro, existen de la misma manera. Por lo tanto, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Hay aquellos que lo que más le interesa es su propia imagen y reconocimiento o la cantidad de seguidores que tienen en lugar del avance del Evangelio. ¿Y cómo responde Pablo eso en el versículo 18? Bueno, no lo hace ni con enojo ni con indignación. ¿Cómo lo hace? Con alegría. Es una paradoja. Pablo está con la mente puesta en Cristo, no está pensando en él mismo. Lo que más le importa a Pablo no es lo que los demás piensen de él o lo que los demás le puedan hacer a él, sino lo que está gobernando la mente y el corazón de Pablo es la causa de Cristo y su evangelio. Por lo tanto, aunque algunos fingidamente predican a Cristo, lo importante es que Cristo está siendo proclamado y hay personas que están oyendo el mensaje del evangelio. Imagino a Pablo diciendo, bueno, más allá de que las motivaciones no sean correctas, sigan, no dejen de proclamar a Cristo. Eso es lo que produce un profundo gozo en el corazón de Pablo, porque su vida gira en torno a Cristo y su evangelio, no en alguna meta de ambición personal. Si Pablo ambicionara un gran ministerio personal, entonces sí, las cadenas es lo peor que te puede pasar. Pero la ambición más grande de Pablo, ¿cuál es? Que Cristo sea conocido. Esa es la ambición que gobernaba su vida. Esto nos revela algo profundo sobre el corazón de Pablo. No predica para su propia gloria, no está pensando en mantener su relevancia apostólica, sino los predicadores con motivos pecaminosos, lo habrían lastimado, lo habrían herido. Pero como su centro y su vida es Cristo, no él mismo, se puede regocijar incluso cuando otros intentan usar el Evangelio para opacarlo a él. Cuando uno proclama a Cristo, ¿a quién se está exaltando? A Cristo. Pablo tenía en claro algo que otros no tienen en claro. Y esto es muy importante mencionar. Existe un solo reino de Dios. Existe un solo reino, una sola iglesia, un solo evangelio, un solo Dios. Los predicadores no somos llamados a construir pequeños reinos de papel, sino a avanzar el único reino inconmovible, que es el de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta siempre como individuos y como iglesia. El reino de Dios no pertenece a ninguna denominación cristiana. todas las iglesias que proclaman a Cristo con fidelidad están avanzando el reino de Dios juntos. Y Pablo lo entiende bien. Y nosotros lo debemos entender bien. La Iglesia Bíblica de la Gracia no es una pequeña segunda arca. No, hermanos. Nosotros somos un pequeño eslabón en un montón de iglesias que están buscando predicar a Cristo, de diferentes denominaciones. Y esto nos enseña también algo acerca del mensaje del Evangelio. ¿Cómo puede ser que lo proclama alguien por ambición personal y funciona? Bueno, porque el mensaje del Evangelio es objetivo y es poderoso independientemente de quién lo anuncie y por qué lo anuncie. Cristo puede ser proclamado genuinamente aunque los instrumentos que lo anuncien tengan motivos equivocados, porque el Evangelio es poder de Dios y no depende de la pureza del predicador. Eso produce gozo en el corazón del creyente cuyo centro es Cristo y no el instrumento. Muchos de los que estamos en esta iglesia hemos conocido de Cristo por medio de instrumentos que no eran aprobados por Dios. Hombres o mujeres que predicaban para su propia gloria, por ambición personal o haciendo su propia voluntad. Pero el mensaje del Evangelio no está sometido al instrumento que lo proclama. Es libre y poderoso para cumplir su propósito y salvar, muy a pesar a veces, de aquellos que lo anuncian. Eso es un aliento para quienes han sido heridos por líderes que fallaron o que usaron el Evangelio para sus propios fines. Nuestro gozo no descansa en la pureza del instrumento, descansa en Cristo, que fue proclamado genuinamente, aunque aquel que lo proclamó no lo fuera. Pero hay una amenaza extra, un tercer punto. No solamente la adversidad de estar encadenado, no solamente la adversidad de las motivaciones impuras de los predicadores, hay una que es peor que las demás, y es la amenaza de la muerte. No es detener a Pablo, no es herirlo emocionalmente, es acabar con Pablo. Es acabar con su vida, su ministerio, su misión apostólica. Precisamente es ahí donde Pablo lleva ahora a los filipenses, versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es decir, Pablo no sabe qué va a pasarle. Puede ser que lo liberen o puede ser que no lo liberen. Pero Cristo es exaltado a pesar del resultado. Ese es el tercer punto. Pablo llega al corazón de todo argumento en estos versículos con una declaración que lo sostiene todo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Afirma que lo que le está ocurriendo, lo que está pasando, finalmente resultará en su liberación. Y acá es donde por ahí los comentaristas no se ponen de acuerdo. Esa liberación puede referirse tanto a su salida de la cárcel como a su salvación final en Cristo, ya que la palabra liberación se traduce como salvación también. Pero probablemente Pablo está mirando la situación desde una perspectiva más amplia que solo su inmediata liberación. Lo que sí tiene claro es que Dios usará dos medios: las oraciones de los filipenses por él y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pudiéramos pensar las oraciones de la iglesia en el libro de Hechos, cuando Pedro, el apóstol, está preso. Finalmente, por medio de las oraciones de la iglesia, Dios termina liberando al apóstol. La iglesia está intercediendo por Pablo y el Espíritu lo está sosteniendo en medio de sus cadenas. Pero Pablo tenía una expectativa clara. Recordemos, Pablo no está pensando en él. Un anhelo profundo y una esperanza firme de que Cristo fuera exaltado. Esa es la expectativa que tiene Pablo. La palabra que se traduce en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, es una expectativa que la palabra griega habla de un hombre que está con la cabeza hacia adelante. Está como con expectativa de que ocurra algo. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Su expectativa es que Cristo sea exaltado. Por eso él está convencido de que no será avergonzado. ¿Por qué no va a ser avergonzado? Porque no importa lo que ocurra. Ya sea que continúe con vida o que entregue su vida por causa de Cristo, en ambos escenarios Cristo está siendo exaltado en el cuerpo de Pablo. Pablo no está centrado en sí, si va a ser liberado o no. Lo que realmente le importa es que Cristo sea exaltado. Y eso debería ser algo que de por sí solo confronte nuestra manera de vivir. ¿Acaso nosotros estamos más interesados de que Cristo sea exaltado o de que nosotros vivamos de una manera tranquila, cómoda y conveniente? Toda la existencia de Pablo cambió camino a Damasco. El apóstol Pablo es una de las históricamente es una de las evidencias más grandes de la verdad del Evangelio. ¿Cómo puede ser que Saulo de Tarso, camino a Damasco a meter preso a los cristianos y a matarlos como venía haciendo, de repente llegue y empiece a proclamar al Cristo que antes perseguía? De repente lo que Pablo encontró camino a Damasco cambió no solamente su vida, sino toda su existencia y lo que él podía pensar que existía en todas las cosas. Tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Su vida fue transformada por completo. Literalmente murió para sí mismo. Ya no existe para él la posibilidad de vivir para otra cosa que no sea la exaltación de Cristo. Por eso la causa de Cristo se convierte en lo más importante de su existir. La causa de Cristo no era para Pablo lo que para algunas personas antes era más popular, la causa de Greenpeace. Sí, bueno, me registro. Listo, registrado. Dona $10, 8. Bueno, a ver, bueno, dono esto. Listo. Estoy en la causa. No, hermanos. La causa de Cristo absorbe la vida entera de la persona. No es un agregado, no es un accesorio. Es el corazón, el motor, el centro, la brújula, el norte, todo en la vida del creyente. No es que Pablo considere a Cristo importante en su vida. Ese es el punto, hermanos. No, no. Présteme suma atención. Pablo no está considerando a Cristo importante en su vida. Probablemente todos nosotros consideramos a Cristo importante de mayor o menor medida, por eso estamos acá. Pablo no consideraba a Cristo simplemente como algo importante en su vida. Pablo consideraba que Cristo es su vida. ¿Ven la diferencia? Cristo no quiere ser importante en tu vida, Cristo quiere ser tu vida. Y si sos cristiano, Cristo es tu vida. Y ahora esa realidad espiritual tiene que ser vivida en la práctica. Cristo debe ser mi vida y eso se debe ver en la manera en que yo vivo. Por lo tanto, para él no había nada y no existía nada fuera de Cristo. Nosotros leímos hoy en la lectura pública 2 Corintios 5. Es uno de los versos que a mí me parece más claros en toda la Escritura acerca de uno de los propósitos de la salvación. Porque Pablo dice que uno murió por todos, de tal manera todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Cristo murió por su pueblo para que su pueblo no viva para sí mismo, sino para aquel que murió por ellos. Pablo dice que el amor de Cristo lo obliga a vivir enteramente para él, ya no para sí mismo, sino para Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede avivar el fuego de nuestros corazones? Si somos cristianos de silla, si somos cristianos nominales, si somos cristianos dormidos, si quizás hasta pensamos que somos cristianos y no lo somos, ¿qué puede avivar verdaderamente nuestro corazón? Yo les digo primeramente lo que no va a avivar sus corazones. Que yo los garrotee desde el púlpito, no va a avivar sus corazones. Que yo les exija y les machaque y machaque y machaque lo que tienen que hacer, no va a avivar sus corazones. Lo único que puede avivar nuestros corazones es meditar y contemplar el amor de Cristo en la cruz. Eso destruyó al viejo Pablo y lo transformó en un nuevo Pablo. El amor de Cristo me obliga a vivir para Él. ¿Te falta energía, decisión espiritual? ¿Te falta un avivamiento genuino en tu corazón? Medita en el amor de Cristo. Si eso no enciende tu corazón, nada lo va a encender. Nada lo va a encender. Esa declaración que hace Pablo no es un eslogan para tazas y remeras. Es la confesión de alguien que ha reordenado toda su existencia alrededor de un solo centro, que es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no está diciendo una frase para poner en las redes sociales. Pablo está diciendo cuál es el centro de su corazón. Si le hiciéramos una operación a Pablo y abriéramos su pecho y rasgáramos su corazón, veríamos la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y desde ese centro, entonces Pablo pesa las dos posibilidades. La primera posibilidad, que la cárcel termine en su muerte. Eso lo sacaría de la escena del Evangelio, pero Pablo no sería para él una pérdida. No sería para Pablo una tragedia, sino una ganancia preciosa, porque significaría finalmente estar con Cristo para siempre y él quisiera hacer eso porque es mucho mejor, dice el texto. Cuando Cristo es nuestra vida, entonces lo mejor que podemos hacer es salir de este mundo caído, de este corazón caído, de este cuerpo caído, e ir y abrazar a nuestro Señor para siempre. Por eso para Pablo dice, si muero es ganancia para mí, porque voy con Cristo, porque partir con Cristo es mucho mejor. Porque si el vivir es Cristo, morir es más de Cristo, sin obstáculos, sin cadenas, sin pecado, sin limitaciones. Y la segunda opción es seguir con vida. Y Pablo entiende, por lo que menciona en el texto, que eso sería mejor para los filipenses, para el avance del Evangelio. Su ministerio continuado produciría fruto en ellos y ese fruto redundaría para la gloria de Cristo. Y eso es lo que dice al final, para que la profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Entonces Pablo no sabe qué escoger. Y es maravilloso, porque ¿dónde está Pablo? Está encadenado en prisión. Entonces dice Pablo, bueno, la verdad es que las segundas, las dos oportunidades son muy buenas. ¿Qué conviene? Y finalmente Pablo entiende que lo que conviene por el momento es pensar en el bien de los filipenses. Fíjense cómo nuevamente el amor de la cruz, pensar más en el bienestar del otro que en mí mismo. Porque Pablo dice, bueno, ¿a mí qué me conviene más? Me voy con Cristo. Pero Pablo dice, no, por un momento. Pero yo debo amar a otros y debo pensar en el bienestar de otros. Por lo tanto, conviene más que todavía siga viviendo. Con Cristo voy a ir, tarde que temprano voy a ir. Pero es más útil por ahora servir a los filipenses. Fíjense el razonamiento de Pablo. Entonces, déjenme ver dónde están mis notas. Acá está. Pero entonces el punto de Pablo es que los filipenses sepan esto. Volvemos al principio. Quiero que sepan estas cosas, hermanos. Él no puede perder. Pablo dice, quiero que sepan que no hay manera en este escenario de que ni el Evangelio pierda ni que yo pierda. No hay resultado posible que sea una derrota. Si él vive, Cristo es exaltado a través de su ministerio. Si él muere, Cristo es exaltado, porque morir es ir a Cristo. Por lo tanto, esa es la consecuencia lógica de vivir, es Cristo. Es la lógica de cualquier manera gano. Esa es solo posible si nuestra vida verdaderamente está en el centro Cristo. Hace un tiempo nosotros recibimos regalos de la oficina de misiones. Nos enviaron muchos paquetes de remeras. Hay muchos hermanos de la iglesia hemos sido beneficiados por ese paquete de remeras. Quizás se las ubicarán cuáles son esas remeras. Y detrás de esas remeras hay una historia. Un pastor que sirvió muchos años en una iglesia, en un ministerio fiel, decide comenzar algo nuevo por Cristo, para dar a conocer a Cristo. Él se retira del ministerio pastoral e inicia un ministerio de campamentos deportivos para alcanzar atletas para Cristo. Compra las remeras, prepara todo, el ministerio está comenzando, ¿y qué sucede? Él muere. Él parte con Cristo. Todo queda inconcluso. Las remeras sin usar, amontonadas en la oficina de misiones, y de tanto las mandan para acá. El ministerio sin concluir. Desde fuera parecería que ha sido una derrota. Pero las remeras que él hizo llegaron acá y muchos de nosotros las usamos. Y cada vez que me preguntan de las remeras, puedo contar la historia del pastor que vivió para Cristo y murió antes de ver el fruto. Lo precioso es que lo que parecía al final no lo es. Dios simplemente tomó lo que ese hombre había comenzado y lo fue llevando más lejos de lo que él pensaba. ¿Cómo vemos las circunstancias en nuestra vida que parecen irreversibles hoy? Para Pablo era la muerte. Para los filipenses era perder a su apóstol y fundador. Algo que fácilmente podían interpretar como una derrota definitiva para el Evangelio. Pero Pablo mira la situación con ojos redimidos. Y eso es lo que quiere que los filipenses sepan. Algo similar nos puede ocurrir a nosotros. Una enfermedad terminal, un cambio inesperado de ciudad, la interrupción de un ministerio, tareas que quedan inconclusas a nuestros ojos. Incluso otros pueden sufrir por lo que nos sucede, como los filipenses sufrían ante la posible partida de Pablo. Pero en el plan de Dios, hermanos, nada queda inconcluso. Lo que a nosotros nos parece un final, para Dios sigue siendo parte de su obra que avanza conforme a su voluntad. No hay nada inconcluso en el plan de Dios. Por eso no podemos perder si nuestro mayor gozo es Cristo. Porque pase lo que pase con nuestras vidas, Cristo será exaltado, ya sea por vida o por muerte. Cuando Cristo lo es todo para nosotros, cuando Cristo es genuinamente nuestra vida, hay gozo genuino sin importar la circunstancia, incluso la más irreversible. Pero Dios puede usarla para exaltar a Jesús. ¿Cuál es la fuente del gozo que Pablo podía experimentar? No es una ayuda terapéutica que simplemente Pablo está animándonos a ser positivos frente a una vida difícil, sino que el fundamento del gozo de Pablo es la exaltación de Cristo. Jesús murió en la cruz como el sacrificio para perdonar los pecados de su pueblo. La escena parecía una total derrota. La gente se burlaba de él diciendo: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Sus discípulos habían huido, Pedro lo había negado, los fariseos habían conseguido lo que querían. Pilato prefirió lavarse las manos y quedar bien políticamente que liberarlo. Jesús murió y fue sepultado, y todo parecía haber llegado a su final. Pero cuando nadie la esperaba, la muerte no pudo retener al autor de la vida. Dios lo levantó de la tumba por su poder. La tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Ese es el fundamento del cristiano. La tumba vacía nos muestra que Cristo no fue derrotado cuando parecía serlo, sino que Dios lo exaltó a lo sumo. La tumba en el suelo, en la roca, quedó vacía porque Él pertenece a la diestra del trono en las alturas. Eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente en medio de sus tribulaciones. Si Cristo fue exaltado cuando todo parecía una derrota, entonces ninguna circunstancia, ni las cadenas que me pongan los romanos, ni los predicadores con motivos impuros, y ni siquiera la muerte puede tener la última palabra. Pablo podía gozarse porque su gozo no estaba anclado en las circunstancias, fueran buenas o malas, sino en Cristo y viéndolo, contemplándolo a Cristo siendo exaltado. Hermanos, la historia del mundo está avanzando hacia la gloriosa exaltación de Cristo. Lo que nosotros necesitamos escuchar en esta mañana con desesperación es que la vida no se trata de nosotros, se trata de Él. La vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Recordemos eso constantemente cuando todo el mundo alrededor nuestro nos quiera llevar por otro camino. No se trata de mí, se trata de la exaltación de Cristo. Hermanos, Cristo va a ser exaltado por toda la creación, por todo el universo, sea que nos sumamos voluntariamente o no nos sumemos voluntariamente a esa exaltación. Y cuando Cristo es verdaderamente nuestra vida, entonces el gozo no depende de las circunstancias. Depende de algo que ninguna circunstancia puede tocar. Y quizás hoy alguien que está en este lugar se da cuenta de que su vida no está girando en torno a Cristo y a su exaltación, sino en torno a sí mismo y a sus propios deseos. Seas miembro de la iglesia, seas alguien que ha profesado ser cristiano toda tu vida, o sea que llegaste por primera vez hoy. No te pido que veas si estás en la lista de miembros o no. No te pido que pienses si te consideras o no cristiano. Simplemente pensar si tu vida se trata de exaltar a Cristo. Tal vez hoy podés ver por primera vez en tu corazón que tu vida no gira en torno a Él. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Si te arrepientes ahora mismo de vivir una vida centrada en vos y te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Él, pidiéndole que Él te salve, pero no solamente que te salve, sino que se convierta en tu vida entera. Entonces te aseguro que Él te dará una nueva vida, un nuevo propósito y una nueva identidad hoy mismo. Y te puedas unir a los que buscamos imperfectamente, pero que buscamos que nuestra vida pueda ser vivida para la exaltación de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por lo tanto, si Cristo es nuestra vida, morir es ganancia y vivir es Cristo. Que Dios nos ayude a ver en Cristo lo que Él realmente es, el centro de nuestra existencia. Oremos al Señor. Padre bueno, te adoramos. Queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte porque cada uno de nosotros, y primeramente yo, necesitamos recordar esta verdad. Que la vida no se trata de nosotros, aunque el mundo nos quiera vender eso constantemente. Que busquemos lo mejor para nosotros, lo más cómodo para nosotros, lo más conveniente para nosotros. Y tu palabra nos dice que ya no viven para sí, sino para aquel que murió por ellos. Señor, primeramente confesamos que no vivimos enteramente para vos. Confesamos, Señor, que hemos pecado. Confesamos que caemos constantemente en querer vivir para nuestra exaltación. Pero recordamos, Señor, que Cristo vino al mundo no para hacer su voluntad, sino la tuya. Cristo vivió perfectamente centrado en buscar tu exaltación. Y nosotros hoy tenemos su justicia delante del trono. Y tenemos también su perdón, de tal manera que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia. Y que cuando atravesemos circunstancias difíciles, o si estamos atravesando circunstancias difíciles, que nuestro primer pensamiento sea cómo podemos exaltar a Cristo en medio de esta circunstancia. Ayúdanos, Señor, porque eso no es lo natural para nuestros corazones. Lo natural para nosotros es querer huir de la circunstancia. Pero oramos por tu obrar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.